chorro acaba que dispara, ves que va por non velocidade.
Nos acercamos al mundo del motor y es que nuestra invitada es un amante de los coches, hasta el punto de cambiar la bata de odontóloga por el traje de piloto para hacer historia en el Dakar. Vigésima octava posición en la clasificación general de coches, un resultado que va más allá del número. Ha supuesto, según leíamos, para ella una gran satisfacción y también orgullo por haber terminado la carrera. Cristina Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Cristina, bienvenida a Vitoria. Este fin de semana estás aquí, estás participando en el evento TEDx y nos ha venido muy bien para charlar contigo, para hablar precisamente de esta carrera, esta última edición. Te volviste a encontrar a comienzos de año con el océano Atlántico, sobre todo con las dunas de Perú. Era la segunda ocasión, ¿no?, en que cruzabas el charco para medirte con el camino.
Sí, eso es mi segundo Dakar, el segundo consecutivo, y la verdad que bueno, que este fin de semana pues en el evento he estado comentando pues todas mis peripecias por allí y bueno, la lucha un poco que he tenido durante toda mi vida y lo que ha sido para mí pues cumplir el sueño de mi infancia, que ha sido hacer el Dakar.
Oye, precisamente el título es Cuando los sueños se cumplen. Tú lo has cumplido en dos ocasiones, sobre todo este último año, ¿no? Terminar, decíamos, en la 38ª posición. ¿Desde pequeña tenías claro que querías hacerlo?
No sabía muy bien que mi futuro yo me iba a decantar por el Dakar, porque sí que es verdad que con 4 años cogía todo tipo de coches, de motos, todo que oliese a gasolina. Y la verdad que bueno, que era una ilusión continua el estar rodeada del mundo del motor y a los 18 años pues ya me fui decantando por el todoterreno y por el Dakar más bien.
Por el Dakar. Antes de llegar allá, porque claro, esto es una prueba mayor en principio, ¿no? Es uno de los rallies más importantes de todo el mundo. Pero antes de llegar allá, ¿dónde te ha llevado?
Bueno, pues la verdad que empecé muy jovencita, con 18 años. Es una disciplina donde pues la gente suele tener más avanzada edad. Y la verdad que empecé compitiendo en España a nivel pues campeonato de España y demás, y según me fueron viniendo las oportunidades, pues las peripecias del mundo del motor me han llevado por sitios tan inhóspitos como las dunas de Qatar, he estado por Marruecos, bueno, un sinfín de países que al final guardo un muy bonito recuerdo y al final pues llegué al Dakar.
Hablamos del Dakar, sobre todo de este último año. ¿Cómo llegaste allá? ¿Cómo empezaste el rally? También, ¿cómo ibas preparada y qué te fuiste encontrando? Los primeros días eran para disfrutar de alguna manera, ¿no?, en Lima. Pero ¿cómo llegaste allá? Cuéntame, los primeros días, esas sensaciones que guardas.
Bueno, realmente al ser el segundo Dakar consecutivo ya iba menos de novata. Ya sabía más o menos a lo que iba y por lo que nos habían dicho nos esperaba un Dakar muy, muy duro. Los primeros días son de preparativos, de dejar todo el coche listo, porque el coche los primeros días pasa unas verificaciones técnicas y administrativas para que esté todo en regla. Y bueno, se toma con un poco de relax, pero ese relax un poco nervioso también, porque vas a comenzar una nueva aventura que no sabes dónde te va a llevar.
Claro, ¿cómo se ve Lima cuando estás en esos momentos de relax? Pero es un relax entre comillas, como bien decías, ¿no? Sí. Un relax como nervioso, que todo esté preparado, alternando, ¿no?, el cuidado del coche, ver si está todo bien, si ya está todo listo, y también un poco conocer, ¿no?, la capital.
Claro, sí, te da tiempo a ir visitando cosas según vas teniendo que hacer cosas. O sea, si tienes que ir a por algunas piezas en algún sitio, pues te vas fijando, ¿no? No es un turismo relajado, es un turismo más bien forzado. Pero bueno, siempre que tenemos momentos de descanso, pues aprovechamos para visitar esos países tan, tan bonitos que nos lleva la carrera.
Oye, cuando saliste de Lima, claro, tenías que ir, o de Perú, tenías que ir hasta Bolivia, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros kilómetros?
Bueno, las primeras etapas, como dices, fueron todo por Perú. Hay mucha gente que desconoce que en Perú están las dunas más grandes del mundo y es un país que se desconoce y yo creo que por eso han querido también transmitir la esencia de Perú como desierto. Y la verdad que fueron las 6-7 primeras etapas todo de dunas inmensas. La mayoría de los participantes se quedaron en estos primeros días. Y porque ya te digo que eran dunas muy complicadas que en Europa pues no existen, en África tampoco, solo las hay en Sudamérica y se desconocen. Entonces pues ahí era la mitad de la carrera.
Claro, yo lo que me pregunto, ¿no?, cuando una está participando en un rally, ¿tiene tiempo para parar o tiene tiempo para mirar, ¿no?, para ver el paisaje? Yo no sé si tenéis mucho espacio, ¿no?, porque si no perdéis tiempo, lógicamente.
Sí, bueno, te da tiempo, sobre todo en momentos en los que pues igual tienes alguna avería, algún imprevisto. No son rallies tan rápidos como los rallies de tierra o de asfalto, sino que son más aventura, más navegación y quizás te tienes que ir fijando más en el terreno. Sí que es verdad que cuando, por ejemplo, a mí tenía momentos de duda, de bajón, de que ya no puedes más, pues sí que te apoyas un poco en el entorno y en lo que estás viendo, porque lo que estás viendo eres un afortunado y hay que sentirse así y ahí te entran otra vez ganas de seguir para adelante.
Oye, ¿qué viste esos primeros días y también las peripecias de esos primeros días?
Pues bueno, vi que, según nos había dicho Marcoma, que es el director deportivo de la carrera, iba a ser una carrera desde el minuto cero complicada, el nivel iba a estar alto desde el primer kilómetro y se cumplió la expectativa. Ya te digo que eran momentos de mucha arena, de mucho calor, muchas dunas y son muy técnicas. Te someten a presión durante muchas horas y había etapas pues que de 18 horas no bajábamos, así que es muy mucho desgaste.
¿Dormir y comer?
Pues los primeros días sí que pude, a nivel normal, pero cuando ya pasamos algún que otro problema más grave, no te da tiempo, no te da tiempo a dormir, no te da tiempo a comer y comes pues lo que mi familia me iba lanzando dentro del coche a través de la ventanilla, que pues eso, podían ser galletas o patatas o plátanos, o sea que alimentación poca.
¿Y dónde tenías la familia? ¿Iba con un coche helado?
Sí, vinieron mi padre y mi madre, porque la verdad que soy muy afortunada y hacen lo indecible para poder acompañarme, porque la verdad que yo me apoyo mucho en ellos. Y van por fuera de la carrera y ellos viven otro Dakar. Ellos van todo el día en el coche igual hay días que ni me ven. Lo intentan y a veces me ven y hay veces que no. Entonces son sufridores, la verdad.
Te preguntaba por las peripecias, en principio, que tú lo has denominado así, de los primeros días. ¿Con qué te encontraste? Porque la primera semana, en principio, la has catalogado como dura, aunque nos cuentas que la siguiente lo fue aún más, ¿no? Pero esa primera semana, esos primeros días, cuando estabas caminando, en principio, ¿no?, o rodando por las dunas de Perú.
Sí, bueno, fue complicado porque la verdad que no sabes a lo que te enfrentas hasta que estás dentro y había días realmente complicados en los que tenías que, como llevamos un coche de menos presupuesto o un coche de una categoría inferior a los que son equipos oficiales, pues tu coche no puede subir por las dunas que en principio los participantes más de arriba pueden. Entonces tienes que buscarte un poco la vida, ir sobreviviendo a lo que te van poniendo. Realmente es otra carrera diferente a las que, por ejemplo, pueden hacer Carlos Sainz o gente que está corriendo en equipos oficiales. Es una carrera muy distinta, hay que planteársela de otra manera. Y estos días al principio fue así. A partir de la etapa de descanso tuvimos problemas y es ahí cuando comenzaron mis noches sin dormir.
Sí, porque la etapa de descanso creo que fue en La Paz, ¿no?
Sí, fue en La Paz, en la capital, y la verdad que es una ciudad volcada, es un país volcado con la carrera del Dakar y, bueno, la llegada allí es impresionante y además que lo coges con ganas porque ya han pasado 5 días y ese día de descanso que te dejan, que no es tanto para los mecánicos porque se tiran todo el día trabajando, pues intentas aprovechar para descansar.
Oye, ¿el paisaje?
¿El paisaje?
Desde Perú, quiero decir, en la primera semana o de la primera semana a la segunda semana, ¿cambia mucho?
Sí. Además, la organización tenía muy claro esos contrastes, querían buscar contrastes. La primera semana fue todo absolutamente arenoso. Y luego en Bolivia nos encontramos con la altura, pues hemos corrido a más de 4.500 metros de altitud y hay pilotos que les da mal de altura, hay otros que lo llevan mejor, otros que lo llevan peor. Y luego en Argentina pues nos encontramos otra vez con las dunas, pero ya con una temperatura mucho más elevada que en Perú. Entonces nos buscan esas contradicciones y esos cambios brutales de temperatura, porque en Bolivia también tuvimos 2 grados de temperatura en algún momento, o sea que están buscando ahí las cosquillas.
Por cierto, ¿paraste en muchas ocasiones, en muchos momentos o no? Digo parar para mirar, porque el paisaje en principio te parecía maravilloso y tenías que dedicarle unos minutos a verlo.
Parar obligatoriamente, o sea, parar por mi cuenta no, porque intentamos llegar lo antes posible para poder dormir y demás, pero si en algún momento el coche se averiaba y tienes que parar y tomártelo con calma para arreglar o incluso una atascada en la arena, pues sí que es verdad que en esos momentos te fijas dónde estás, que hasta el momento pues no te ha dado tiempo, entonces en ese momento sí que miras.
La primera semana dura, la siguiente lo fue más. Creo que estuviste 4 días sin dormir, ¿no?
Sí, la segunda semana a nivel anímico y físico ya llevamos ese desgaste de la primera semana, en la que para nada fue fácil, pero la segunda semana en principio iba a ser más más fácil, pero al final fue igual de difícil, y más a nosotros que nos ocurrieron ciertas averías en el coche que nos retrasó mucho y te hace llegar tarde. Entonces, al llegar tarde, hay momentos en los que tienes que estar toda la noche conduciendo y llegar cuando ya todos han salido y tienes que empalmar las noches, y así me pasó durante 4 días.
Oye, ¿cómo se puede conducir? El cuarto día tendrías que estar muerta ya, matada, sí. Literalmente.
Sí, la verdad que entras en otra dimensión, no es normal, o sea, yo aquí igual en mi vida normal no podría estar 4 días sin dormir. Entonces allí estás en un momento de adrenalina continua, entras en un mundo donde no hay ni noches ni días, sino que simplemente conduces y no te das cuenta de que pues llevas 4 días sin pegar ojo.
Y uno come cuando pueda y duerme cuando pueda también,
exacto,
¿no?
Hay una norma en el Dakar que es eso, cuando puedas come y cuando puedas duerme. Así que hay momentos en los que te entra el hambre y tienes que comer lo que haya por ahí. Entonces te puede haber que no haya nada de comida, o es un poco supervivencia.
Leía que el Dakar es un máster de pilotaje y de vida. ¿Tanto se la tiene que buscar una?
Pues sí, siempre que me preguntan qué es para mí el Dakar, siempre lo comparo con la vida o con un máster, porque en 14 días te suceden cosas que durante mi vida, en mis 26 años, pues me han ido ocurriendo, y aprendes mucho. A nivel de maduración, pues he madurado mucho en la carrera, porque pues aprendes de errores, hay gente que te falla, hay gente que te ayuda, hay gente que se para por el camino para prestarte una mano, hay gente que no. Entonces yo creo que lo comparo mucho con la vida.
Oye, muy distinto este Dakar con los rallies que nos mencionabas de Qatar, por ejemplo, de Marruecos.
Sí, sí, el Rally Dakar lo catalogan como el rally más duro del mundo, y la verdad es que lo cumplen a rajatabla, porque a nivel de conducción y a nivel de kilómetros en el Dakar cada día son muchos kilómetros. Días es la carrera que más dura del mundo, porque son 14 días corriendo. Normalmente las carreras más largas son 7 como mucho. Uh-huh. Y luego a nivel pues eso de dureza ambiental, pues lo que encontramos allí no se encuentra en otro sitio.
Por cierto, hablábamos de comida, de comer cuando uno pueda, de dormir cuando uno pueda, y a lo largo de las horas y a lo largo de los días le suceden muchas anécdotas. ¿Cuál sería la anécdota que destacarías de este rally? ¿Qué te ha pasado a sí. ti, claro?
Sí, han pasado muchas, y todas ellas vienen de la fatiga mental y física. La más así, que ahora es graciosa, pero en el momento te asustas un poco, es que, bueno, mi copiloto es catalán y me empezaba a cantar las notas en catalán, porque ya no regía el cerebro, su cerebro. O yo, por ejemplo, empezaba a soñar despierta, le decía palabras que no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo, y bueno, cosas así que te van pasando en que al final te ríes, pero en el momento es como que da un poco de miedo.
Sí, efectivamente, ¿no? Como que uno no entiende nada. Oye, ¿volverías no solamente a hacer el Dakar, que eso también te lo voy a preguntar, pero ¿volverías a alguno de los lugares donde has estado, quizás para hacer turismo, ¿no? O para perderte durante un tiempo?
Sí, desde luego. La verdad que los países que hasta ahora me llevo al Dakar, tanto el año pasado como este, lo repetiría todos y cada uno, y sobre todo me ha sorprendido mucho Perú. No lo conocía y es una preciosidad, la verdad.
¿Volverías a Perú y volverías al Dakar? ¿Vas a volver el próximo año? Ya llevas 2 seguidos, ya no sé si
sí.
a la tercera va la vencida o qué va a pasar aquí.
Bueno, la tercera la estamos buscando, y de momento no vamos mal encaminados, porque sí que es verdad que a nivel presupuestario pues hay que reiniciar todo, y bueno, la gente está muy contenta y bueno, en principio se va a intentar, porque por ahí tengo un gen un poco raro y me gustan los retos, y vamos a intentar ir pues con un coche más competitivo y con un poquito más de nivel, a ver qué pasa.
Bueno, Cristina, pues te deseamos desde luego lo mejor, seguramente que charlaremos contigo en esa tercera ocasión, ¿no? En que cruces en principio el Atlántico y vayas a Perú, eso para participar en el rally, en el Dakar, pero si vas como turismo, para perderte o para correr alguna aventura, nosotros seguro que te encontramos, porque el eslogan, yo creo que del día, ¿no?, de la jornada, es cuando los sueños se cumplen, y de momento los tuyos se han cumplido. Cristina Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros, que te vaya muy bien y a disfrutar de Vitoria.
Eso, gracias a vosotros.
Un saludo.
Me voy a dar un paseíto. Gracias, chao.